En Territorio Sur, ADUNA, donde hay que estar. En defensa de la universidad pública, de los trabajadores, popular, territorial e inclusiva.
A los 7 minutos de las 10 de la mañana ya estamos en el espacio de ADUNA, la Asociación Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, y tenemos el gusto de tenerlo al secretario gremial, que es Gastón Freire, que hoy viene con una problemática para discutir y hablar y dialogar, que tiene que ver precisamente con los que trabajamos en las universidades, que no nos pase lo mismo que en otras instituciones que está pasando con el gobierno de Milei. Saludamos entonces. Gastón, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Axel. ¿Cómo te va? Un gusto hablar contigo nuevamente.
Igualmente digo. Bueno, presentaba esta problemática, ¿no? Es realmente preocupante lo que estamos viviendo.
Indudablemente. Yo te cuento que casualmente nosotros desde ADUNA estuvimos participando de un espacio intersindical el día de ayer en Doc Sud, en lo que sería la sede del ANSES, que está en Ingeniero Huergo, 1374 de Doc Sud, uh-huh. Y realmente hay una preocupación muy grande porque es una sede relativamente nueva que se ha fundado el año pasado y que había venido a resolver un problema muy grande que había en la región, en Doc Sud, que tenía que ver con que, bueno, muchos jubilados y personas con movilidad reducida puedan acercarse directamente desde el barrio a un lugar cercano, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una comunidad de más de 30.000 personas, digamos, no es algo menor.
No, claro.
Y de un día para otro, estos trabajadores se encontraron con múltiples telegramas de despido y la noticia de que se iba a directamente cerrar la sede. Pero lo más preocupante es que esto no es una cosa aislada.
No,
aparentemente,
claro,
se van a cerrar 150 sedes del ANSES.
Wow.
Y yo estaba haciendo un cálculo, porque lo mío son los cálculos, yo me dedico a la matemática,
claro,
y yo pensaba,
sí,
¿no? Si aproximadamente en una sede trabajan entre 40 y 50 empleados,
sí,
¿no? Eso nos estaría dando aproximadamente unos 7.500 despidos.
Uh-huh.
Pero si además tenemos en cuenta que cada familia se compone de, no sé, 4 personas mínimamente, no sé, papá, mamá, 2 hijos, y, sí, sin hablar de la gente que tiene a su cargo personas mayores, etcétera, etcétera, estaríamos hablando que de un plumazo se van a eliminar del sistema 30.000 personas, trabajadores genuinos, o sea, que realmente están ahí trabajando, se puede comprobar, saliendo de la metáfora, ¿no?, de los ñoquis que tanto, uh-huh, les gusta a estos muchachos esgrimir.
Sí.
Y vos fijate que, ¿cómo lo conectamos esto con la universidad? Bueno, nosotros desde la universidad también tenemos una preocupación muy grande, porque tenemos entendido que en la legislación que quiere imponer
poner
en vigencia,
uh-huh, uh-huh,
digamos, el gobierno de Javier Milei, más allá de los decretos también, existe ahí escondido, subrepticio, un avance acerca de intervenir las facultades de las universidades y poder tomar decisiones en relación con la creación, modificación y una serie de aspectos que, si se diera el caso, nos pondrían absolutamente en riesgo a todas las universidades nacionales, porque perderíamos, bueno, nuestra autonomía, nuestra,
claro,
autarquía,
uh-huh,
y el Estado Nacional podría decidir achicar, agrandar, fusionar, unir. O sea, imagínate vos, por ejemplo, que de un día para otro se les ocurriera fusionar 3 o 4 universidades del conurbano y que pasen a depender de una única secretaría, pongámosle.
Por
bueno,
ejemplo,
eso sería terrible, ¿verdad?
Obviamente.
Y bueno, más o menos en el marco de esta problemática, si querés, podemos profundizar un poquito o,
sí,
hacer un intercambio, pero,
claro,
bueno, hay una inmensa preocupación, no solamente por los compañeros trabajadores del ANSES, sino por cómo esto se puede multiplicar en otras áreas, ¿verdad?
Bueno, te voy a ir nombrando instituciones que son estándares en la Argentina, como TELAN, como el CONICET, como el Servicio Meteorológico Nacional, como el ANSES en este caso, y obviamente las universidades. Digo, hay una cantidad. Estos señores vienen a llevarse puesto el país, y esto me parece que no hay que permitirlo, y esto me parece que mientras unidos estemos, más fuerza vamos a poder hacer para que no se lleven puestas las instituciones, ¿no?
Exactamente, Axel, vos has dicho la palabra justa, y mira, yo me permito, vos sabés que yo el otro día estaba mirando un video de nuestro compañero, querido compañero Pedro Saborido, donde él básicamente en 40 sí. segundos te explica la fuerza de la unidad.
Claro, y que es un sindicato, te explicaba, exactamente.
Exactamente, bueno, estamos hablando de lo mismo. Bueno, vos fíjate cómo unidos hacemos la fuerza y separados nos rompen como fosforitos claro. individuales.
Vamos a explicarlo. Saborido estaba... en una charla, entonces le da a su anfitrión un fósforo y dice partilo, lo parte. Y después le da un manojo de fósforo y dice partilo y no lo puede partir. Entonces le dice, eso es un sindicato.
Claro, vos fijate qué metáfora magnífica, ¿no? Uh-huh. Porque en breves segundos te explica cómo es la fuerza de la unidad. Y vos acabás de referirte, por ejemplo, al caso de Telam, algo tremendo, porque no solamente es un ataque a un espacio público, sino que también es un ataque a un medio de difusión genuino y precisamente un medio que a ellos se les puede plantar debido precisamente a su libertad de poder dar la noticia que quiera sin estar condicionado por intereses económicos o por políticas partidarias que del otro lado quién está, no sé, tenemos puedo dar nombres.
Sí, por supuesto.
Bueno, qué sé yo, La Nación Más, por ejemplo, Grupo Clarín, qué sé yo. Tenés un montón de medios que si pasan a ser dominantes porque exterminás todos los medios que pueden llegar a ponerse de la vereda de enfrente, lo que vas a generar es, digamos, es un sesgo en la formación de opinión y básicamente el monopolio de la información. O sea, que es algo terrible, ¿no? Que en el siglo XXI estemos hablando de luchar contra el monopolio de la información cuando se supone que debería ser ya un derecho ganado y adquirido la libertad de expresión, ¿verdad?
Bueno, pero fíjate vos, Gastón, que realmente también habíamos pensado con respecto a los derechos humanos, cuando creíamos que ya estaba todo dicho, ya estaba todo hablado, cuando ya pensábamos que esto había quedado atrás, el tema de la memoria, la verdad, la justicia, encontramos un gobierno que aparece, un outsider que viene de la nada y se implanta diciéndonos otro relato, ¿no? Hablando de la teoría de los demonios, de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, esto es un ejercicio permanente, no podemos permitirle a estos señores que se lleven puesto, como dije anteriormente, todas las instituciones. Hablaste justamente de los medios de comunicación y me estoy acordando de la televisión pública que la están desguazando. Entonces, claro. Esto es realmente grave y obviamente es para preocupar, pero obviamente es para unir fuerzas y poder dar batalla a esta partida, ¿no?
Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y vos fijate que, bueno, aprovecho para mencionar que nosotros desde Aduna también estuvimos enormemente presentes sí, el claro. 24 de marzo, integrando la columna de la cual fue parte la CTA, de la cual fue parte CONADU, y todos los espacios vinculados con los gremios docentes, de los cuales nosotros también formamos parte. Y bueno, hemos tenido el gusto de poder observar una movilización realmente sin precedentes. O sea, realmente yo creo que la expresión popular que se dio el 24 de marzo fue un signo de preocupación social en términos de esta cuestión que vos decías que ya tendría que aparecer como resuelta, pero que a la luz de los acontecimientos actuales se nota que claramente no está resuelto, ¿no? O sea, vos fijate qué falta de conocimiento y qué... Bueno, yo no sé si es falta de conocimiento, yo creo que es a propósito, ¿no? Pero ¿cómo vas a hablar de guerra si hay... Las guerras son entre estados, o sea, podemos hablar de una guerra entre Ucrania y Rusia, podemos hablar de una guerra entre dos países, pero no podemos hablar de una guerra en la cual una de las partes es el estado y la otra de las partes es el pueblo, pongámosle, ¿no? El pueblo es el pueblo, el pueblo es el pueblo y responde y reacciona con las herramientas que tiene en dado el momento histórico que se le presenta. Bueno, si en aquel momento la herramienta fue un conflicto armado, bueno, habrá sido un conflicto armado, pero no puede llamarse una guerra, no sé si me explico.
Totalmente, no, pero obviamente la teoría de los dos demonios, esto está obviamente ya, uno entendía que esto ya estaba sepultado, que eso no era motivo de discusión, evidentemente no. Estos señores vienen con este relato, cuando, ¿dónde hay una guerra que entren a las 3 de la mañana, te encapuchen, te esposen, te lleven en un falcón verde, te torturen, te maten, te violen y todo? Eso no es parte de la guerra. Eso
por
no
supuesto,
es una
pero
guerra.
Además yo quiero profundizar también en otro tema que anda dando vuelta, que es esa necesidad que tienen ellos de aclarar que no fueron 30.000, que fueron, no sé, 9.000, pongámosle. Uh-huh. ¿Pero qué tiene que ver si fueron 30.000 o fueron 25.000 o fueron 9.000 o fueron 12.000?
Mira,
9.000 es un número enorme.
Sí.
Nosotros recientemente, en nuestra historia más reciente, tenemos como referencia la tragedia que pasó en Cromañón, y las víctimas de Cromañón no fueron 9.000, fueron muchas menos, pero igual fue una tragedia eso.
Claro. Bueno, pero fíjate esto, ¿quién duda y quién dice que no son 6 millones las personas que murieron en los campos de concentraciones nazi? ¿Quién duda de eso? ¿Y quién dice? O alguien dijo, no, son 4 millones en vez de 6 millones.
Es decir, claro, como si el número importara.
Claro, digamos, pero además, en Alemania, si vos decís eso, va preso. Vos sos un nazi. Claro. Acá todo este relato es así. No fueron 30.000. Es una barbaridad, realmente. Bueno, pero ese es el relato que ellos quieren imponer en esta política que están llevando adelante. No te olvides que para implementar la política económica que llevan adelante necesitan un pueblo totalmente reprimido. Eso es así.
Sí, y yo quiero agregar un detalle de color muy importante, porque realmente, si ellos realmente tienen el dato y pueden asegurar que fueron 9.000, que nos digan qué pasó con esos 9.000, que nos digan dónde están.
Obviamente.
Y que pasemos del estatus de desaparecido a poder identificar uh-huh. Una muerte y poder darle una respuesta a todas esas familias, ¿no? que desde ese momento han quedado prácticamente en un limbo, en lo cual no pueden saber en qué condición está su familiar desaparecido. Es una entidad de desaparecido, y yo digo, si vos sabés que fueron 9.000 es porque participaste de eso y porque podés explicarnos un poco más cómo es que sabés que fueron 9.000 y dónde fueron a parar esos 9.000.
Totalmente, totalmente. Gastón, por último, en esta preocupación que hablabas al comienzo, ¿están pensando en plan de lucha? ¿Cómo puede seguir la situación?
Por supuesto, nosotros ya hemos dicho desde Aduna y desde CONADU, bueno, siempre referenciando a nuestro secretario general, Ricardo Petraglia, que se ha puesto a la cabeza de la lucha incansablemente, al secretario general de CONADU, Carlos De Feo, que uh-huh. junto con todo su equipo también se encuentra permanentemente en movilización, en lucha y en asamblea. Y nosotros hemos adoptado como estrategia fundamental de lucha la unidad. Es decir, nosotros no podemos diferenciarnos de los demás sectores que están teniendo problemas, sino que debemos integrarnos a esos sectores. Y creo que ese es un poco también el espíritu que también ha nacido en Avellaneda desde lo que son las multisectoriales. Uh-huh. Nosotros desde Aduna estamos participando activamente de todas y cada una de las multisectoriales que se están armando en Avellaneda, la multisectorial de producción y trabajo, multisectorial de derechos humanos, y además estamos intentando hacer vinculación entre todos los espacios para organizar una lucha conjunta. Porque nosotros creemos que la herramienta es la lucha conjunta a través de la permanente asamblea y obviamente la movilización y la visibilización en la calle, que es fundamental uh-huh. porque si no salimos a la calle nos van a llevar puestos.
Totalmente. Gastón Freire, secretario gremial de ADUNA, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Gracias por el espacio, un abrazo grande.
Gracias a vos, Axel. Un saludo a toda la audiencia, a vos y permanentemente dispuesto, como siempre, para ser parte de estos espacios.
Gracias.